Mi Gym en Casa, episodio 57. Muy buenos días, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida una semana más al podcast de Mi Gym en Casa. El podcast, la radio, el programa donde hablamos pues, de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Qué bien me ha quedado. En cuanto a entrenamiento hablamos de calistenia, acondicionamiento físico y minimalismo, y en cuanto a alimentación, pues la trato, ya sabes, desde un punto de vista evolutivo, buscando mucho estudio científico. Hoy el episodio va sobre esto, muy interesante, hay mucha chicha aquí hoy, entonces, si os interesa la alimentación y un poco el punto de vista este evolutivo, paleo y tal, hoy es un episodio que seguro os va a interesar. Pero bien, antes del episodio, comentaros que mañana mismo, o igual esta tarde noche ya, publico el curso de dominadas completo, ¿vale? Va al completo. Si no sois socio, le podéis echar un vistazo a las lecciones y tal, que va a haber técnica, sobre todo. También va a haber un apartado, bueno, es el curso de dominadas. También va a haber un apartado muy interesante para los que ya estáis con lo del rebo invertido, que hacéis varias repes. Entonces, ahí hablamos el tema de conseguir la primera dominada como mejor ejercicio, el del remo invertido, pero veremos algún truquillo o ejercicio diferente más, ¿vale? Más avanzado para tenerlo más cerca en cuanto a la dominada. Entonces, bueno, los que sois socios tenéis acceso a los vídeos y los que no, pues lo podéis ver el contenido del curso, pero no el vídeo. Entonces, bueno, pues si queréis verlo, ya sabéis que son 6 euros al mes por haceros socios. Sin compromiso de permanencia ni nada, cuando queréis os ponéis de baja, me mandáis un correo y listo. Pero vamos, que si os quedáis ya para siempre, sois bienvenidos. Bueno, también hay cursos de flexiones, core. Bueno, ahí en migymencasa.com/cursos podéis echar un vistazo. Bueno, vamos con el tema que nos ocupa hoy. Bien, he titulado el episodio, es un episodio bastante, con bastante chicha. Lo he titulado Baiana, travesías por el Pacífico y hay unos extremos. Aunque bueno, el artículo original lo había llamado igual Baiana, la dieta paleo y el gen ahorrador. Bueno, lo de Baiana es la última peli de Disney. Los que tengáis críos, pues seguramente la habréis visto y sabéis de qué va el tema. Y los que no, pues bueno, es la última peli. Bueno, la última peli ya no, ya han sacado otra, pero bueno. La última que he visto yo de las navidades pasadas. Que es una princesa Disney, pues que es pues un habitante de una... No sé si es maorí o no, la verdad que... No me sé muy bien las razas y tal, estoy un poco perdido, pero bueno. Es un habitante de una isla del Pacífico Sur. Estas islas volcánicas tipo Kitaba, ¿no? La famosa isla del estudio de Kitaba, donde tenían... consumían mucho carbohidrato, el 70%, poquita proteína, el 10%, y no tenían ni diabetes, ni infartos al corazón, ni enfermedades de la civilización, ¿no? ¿Y por qué pasaba esto? Bueno, pues ahí es uno de los argumentos de la... alimentación evolutiva, ¿no? El desplazar cereales. Pero bueno, vamos a tratar ese tema un poco por encima. Bueno, lo quería traer aquí porque es muy... No sé, muy interesante las adaptaciones que tenía este tipo de gente. Cómo esas adaptaciones en un ambiente de alimentación occidental son negativas. La hipótesis del gen ahorrador, que se habla mucho en este mundillo, la habréis oído a lo mejor por ahí. Entonces, bueno, quería traer un poco todo este... mare magnum de temas al podcast, ¿no? E intentar destriparles un poco y, oye, pues traerlos, exponeroslos y que vosotros, pues, penséis sobre el tema y saquéis vuestras propias conclusiones. Bien, bueno, la peli está en sí, no la voy a destripar por si vais a verla, es muy chula, por cierto. Bueno, es una isla del Pacífico Sur, de estas islas volcánicas que, bueno, empieza... se agotan los recursos y tienen que viajar ahí en busca de colonizar otras islas, ¿no? Así es como se cree que se colonizó el Pacífico Sur, de oeste a este, desde casi Oceanía hacia, pues hacia América, vamos hacia América, en dirección este, ¿vale? Lo que es la Melanesia, que son las islas de Nueva Guinea y tal, las islas Salomón, que es donde está la isla de Kitaba, Encima de ahí al norte tenemos la Micronesia y bueno, luego a la derecha la Polinesia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este mare magnum de pequeñas islitas, miles de islas que hay en el Pacífico Sur, pues se cree que se fueron colonizando de esta manera. Alrededor del año 30.000, 15.000 antes de Cristo hasta aproximadamente el año 300. Bien, y bueno, pues eso, la película en sí trata de que, bueno, tienen que buscar una isla, pues ya sabéis, las típicas aventurillas. Es muy chulo porque esta gente hacía navegación sin instrumentos, se guiaban por estrellas y demás. Y bueno, y todo esto también viene porque yo cuando era chavalín y tal, viendo un documental de estos en la tele de la 2, hablaba de esta gente de, pues creo que eran de Papúa Nueva Guinea, y ellos bastante así gordetes, ¿no? Un poco obesos, y decían que era una adaptación a... Tenían mucha facilidad para engordar, entonces esto les hacía que pudieran obtener recursos en forma de grasa para estas travesías, ¿no? Y estas largas épocas de ayuno, porque esta gente salía con la... con sus barcos cargados de comida, con lo que fuera, y hasta donde llegaran. O sea, eran unas travesías bastante salvajes y bastante inciertas, que ahora veremos más en detalle. Entonces se estipula que por eso pues ahora engordan bastante y tal. Ahora vamos a verlo, ¿vale? En detalle. Bueno, primero vamos a hablar un poco de la dureza de los viajes, ¿vale? Para que veáis que no era moco de pavo. Y bueno, y luego ya veremos lo del gen ahorrador y todo este tipo de por qué son más propensos a la obesidad y tal. Bueno, os voy a leer un fragmento. El viaje fue tan largo que la comida y el agua se agotaron. 100 de los remeros murieron. 40 hombres quedaron con vida. Los viajeros finalmente alcanzaron Fitinui, después de Aotona. Bien, esto es de la historia de Aka en la cultura nativa las marquesas, de E.S. Creighill Handy. Bien, hace 20... Voy a poneros otro ejemplo de la historia. Hace 20.000 años, 50 hombres y 30 mujeres se lanzaron a través del océano en cuatro grandes canoas de madera con tanta comida y agua como podían llevar. Navegaron hacia el este, sabiendo que solo una minoría de ellos sobreviviría al viaje. Los recursos de la isla ya no eran suficientes para abastecer a la creciente población. Su objetivo era encontrar otra isla fértil en la que abastecerse. Para ello tendrían que viajar miles de millas a través del mar enfrentándose a tormentas, tiburones, enfermedades y a su mayor enemigo, el hambre. Bien, esto es un poco pues la forma, ¿no? de que se cree que esta gente pues colonizó el Pacífico Sur a la fuerza, ¿no? Ya estaban en una isla, ya sea por erupciones volcánicas, porque se agotaban los recursos, como habéis visto, tenían que encontrar otra isla fértil. Imagino que harían expediciones a islas cerquita y si veían que no había forma de encontrarlas, pues parte del pueblo, o sea, parte de la población de la isla, cogían barcos y se iban para allá, ¿vale? Con todo lo que podían cargar en cuanto a comida y agua y hasta donde llegaran, ¿vale? La tasa de supervivencia de estas travesías era solo del 25%, es decir, de cada cuatro personas que salían, sobrevivía una, ¿vale? Era una salvajada, vamos, eran inciertas a tope. Entonces muchas veces no encontraban destino, se empezaban a imaginaos el ancho mar, ¿no? Lo grande que es y los pequeñitas que son las islas. Si yo estoy ahora mismo viendo el mapa y son pequeños puntitos en una extensión de agua, pues de la leche, ¿no? El Pacífico, nada más ni nada menos. Entonces, bueno, esto hizo que solo llegaran la presión selectiva que había en esto, o sea, en cuanto a los mejor adaptados a este tipo de ayuno brutal y salvaje, pues fueran los que llegaran, los que sobrevivieran y los que sus genes perduraron en las sucesivas generaciones. Bien, bueno, esta presión selectiva tan salvaje dio como resultado a un ciertos tipos de adaptaciones, ¿no? A este tipo de ayuno tan extremo, como os he comentado. Estas adaptaciones tenían, bueno, y de hecho tienen, la forma de eficiencia en cuanto a uso de energía y una glucosa en sangre más elevada. Imagino que para, en épocas de ayuno de tantos días, incluso semanas, pues estar más activos y poder ser más persona, ¿no? Poder navegar y poder mantenerse conscientes, digamos. Imagino que irá por ahí, ¿eh? No estoy del todo informado. Bueno, entonces se especula que esto, junto con la facilidad de acumular energía en forma de grasa, es culpa del gen ahorrador, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es esto del gen ahorrador. Bueno, la hipótesis o teoría del gen ahorrador, o genotipo ahorrador, o 30 genotype, o algo así, que lo habéis escuchado a lo mejor en inglés, intenta explicar el porqué La obesidad es una epidemia en nuestros días. Fue planteada por el James Neal, profesor de genética humana en la Universidad de Michigan en el año 62. Y viene a decir lo siguiente. Durante nuestra evolución sufrimos épocas de escasez de alimentos y hambrunas. En el ejemplo que nos ocupan serían las largas travesías por el océano. O sea, esta hambruna salvaje, ¿no?, en busca de nuevas islas. Los mejor adaptados, the fittest, que decía Darwin, a estas situaciones son los que fueron sobreviviendo. Y sus genes ahorradores perduraron hasta predominar hoy en día entre nosotros. Estos genes optimizaban el consumo de las reservas del propio cuerpo para ser capaces de sobrevivir o simplemente tener mayor éxito reproductivo. Bien, aquí hemos visto que optimizaban el recurso, o sea, el consumo de las energías del propio cuerpo. Hasta aquí, totalmente de acuerdo, ¿vale? Según la evidencia que hay hasta ahora, parece ser que estas adaptaciones, que esta acción es la misma. Dice, esto del éxito reproductivo es un detalle bastante importante, porque no hace falta que, como las travesías, que se murieran todos, pero si alguien en época de hambruna pues era capaz de mantener relaciones sexuales o de que su, más que de mantenerlas, de que llegaran a buen puerto, ¿no?, en forma de hijos, pues oye, si uno no tenía hijos o tenía solo uno y otro tenía cinco, pues al tener mayor éxito reproductivo, al final eso lo vas multiplicando generación a generación y es exponencial. Entonces llega, vamos, al final hay mucho predominio de esos genes respecto a los otros, ¿vale? Bien, estos genes que eran adaptaciones positivas en épocas de vacas flacas, ¿no?, pues en nuestros días, pues hace que engordemos debido a que tenemos genes ahorradores, entonces que ahorran en cuanto podemos, ¿no? Esto también viene a decir pues que hay gente que pues el que es delgado porque no tiene el gen ahorrador y el que es gordo porque tiene el gen ahorrador, ¿no? Pues bueno. Bueno, pues esta es la famosa hipótesis del gen ahorrador que planteaba Neal. Parece que tiene bastante coherencia este tipo de teoría. Pero entonces, cualquier, por esta regla de tres de esta teoría, y voy a traer otra vez el ejemplo de Kitaba, cualquier isla con superávit de alimentos, de superávit calórico, digamos, en cualquier isla serían obesos. Por ejemplo, en Kitaba tienen, o sea, suficiente comida, no pasan hambrunas y no están obesos, no tienen diabetes, no tienen enfermedades del corazón. Entonces, la hipótesis del gen ahorrador, pues parece que con esto queda un poco refutada, ¿no? Parece que no tiene mucho sentido. Aparte, además, esto que os voy a contar lo escuché en una, pues en la última charla que vi de Staffan Lindeberg, que nos dejó hace poquito, bueno, que fue el que hizo el estudio de Kitaba. Decía que, claro, ¿qué ventaja evolutiva tiene el ser obeso? O sea, si estás obeso porque has acumulado mucha energía para una época de vacas flacas, pero no puedes moverte con la misma agilidad a cazar, ¿no? O huir de un depredador. Al final, pues, parece ser que no tiene mucho sentido, ¿no? Y la verdad que comparto un poco este punto de vista. Pero bien es verdad que estas poblaciones que no han estado expuestas al tipo de comida occidental, ¿no? Ya no digo, bueno, sí, productos procesados, sino también harinas, lácteos y tal. En el momento que se exponen a, bueno, que se exponen, que consumen, que pasan a una dieta occidental, ya os digo, ya no solo por harinas y lácteos, sino bueno, también pues comida procesada, azúcares y guarrerías y demás, ¿no?, que es bastante más problemático que lo anterior, tienen más problemas de diabetes, más problemas de obesidad y demás. Entonces parece ser que, otra hipótesis, una vez más, que bueno, que esto está provocado porque, bueno, está provocado, no, sí, porque los europeos, al llevar más generaciones expuestos a estos alimentos, cereales y lácteos más insulinogénicos, ¿vale?, provoca que nosotros pues tengamos mejores adaptaciones para ello, estemos más protegidos que poblaciones que jamás se han expuesto a este tipo de alimentos. Entonces, bueno, parece ser que es una hipótesis más real, que se ajusta más a la realidad y que, bueno, pues podemos guiarnos mejor, hacernos mejor una idea, ¿no?, de la situación y del porqué de las cosas, ¿vale? Ya os digo, también es una hipótesis, aquí pocas cosas hay ciertas, pero bueno, ahí tenéis un poquito más de información. Bien, entonces los habitantes de las islas del Pacífico tienen algún tipo de adaptación en sus travesías. Bueno, a ver, parece ser que sí. Una cosa es que venga del gen ahorrador y otra cosa es que no la haya, ¿vale? Entonces, vamos a ver, parece ser que, o sea, que mejor que la teoría del gen ahorrador es que tienen un ancestro común que les da una cierta ventaja evolutiva en este sentido, que es el hombre de Denisova. Bueno, ¿qué leches es esto del hombre de Denisova? Bueno, es una nueva especie de género Homo, descubierta hace muy pocos años, que convivió con los neandertales y los Homo sapiens, que somos nosotros, ¿vale? Parece ser que hay ciertas poblaciones que comparten genes con esta especie. Entre ellos están los Inuit, que hablaremos de ellos también en el podcast, porque es que son también la caña como ejemplo, ¿no?, de dieta paleolítica extrema. No de cetosis, porque ya veremos que no están en cetosis, que, bueno, muy interesante, ¿vale? Ya he escrito algún artículo sobre el tema, pero bueno, lo traeré también al podcast, ¿vale? Y me explayaré sobre ello. Pero bueno, no voy a hablar de los Inuit, estamos hablando de un clima más suave. Entonces, bueno, ya os digo, estos genes que comparten con los hombres de Denisova parece que se traducen en mayor resistencia a enfermedades, pero también ciertas adaptaciones metabólicas en el uso de grasas y mayor elevación de la glucosa en sangre, ¿vale? Bueno, os dejo una fuente. Bueno, como suele ser habitual, esto, bueno, es el esquema en sí lo tengo en un artículo que ya publiqué en el blog, pero en ese artículo tenéis todas las fuentes, ¿vale?, de los artículos y, bueno, pues de todo lo que digo, básicamente, ¿sabes? No, todas estas cosas no me las invento, como comprenderéis. Vale, pues ahí tenéis la fuente el hombre de Denisova, pues es el que ha dado esos genes ciertas adaptaciones metabólicas en el uso de grasas y mayor elevación de la glucosa en sangre, ¿vale? Sobre todo para estas épocas de ayuno extremo. Bueno, pues ya está. O sea, la combinación de estas adaptaciones, ¿vale? No del gen ahorrador, sino de, pues, por otro tipo de circunstancias, ¿vale? Del hombre de Denisova, este que os digo, sumado a que esta gente no ha estado expuestos a alimentos que los europeos sí hemos estado expuestos durante unos 10.000 años, hace que tengan mucha más facilidad para ser obesos, para tener diabetes y problemas de salud, bueno, que estamos teniendo hoy en día, ¿no?, con la alimentación occidental. Entonces, nosotros tenemos problemas de ese tipo, pero ellos, pues más aún, debido a sus adaptaciones, ya que no están adaptados tanto como nosotros a este tipo de alimentación. Bien, pues voy a hacer un resumen así rápido de todo. Hoy la verdad que el episodio va a ser más cortito de lo habitual. No sé, ha salido así, pues hoy así se queda. Entonces vamos a repasar. Bueno, los habitantes del Pacífico Sur fueron colonizando todas las islas del Pacífico, parece ser de oeste a este. Para ello, cuando se agotaban los recursos o la población que alcanzaban se reproducían tanto que ya la isla no era suficiente para mantenerles, varios de los habitantes, o sea, parte de la población, se iba ya en un viaje hacia lo desconocido, sin instrumentos y sin saber a dónde iban. Bueno, sabían a dónde iban, ¿no? Hacia el este, pero no sabían qué se iban a encontrar, en busca de nuevas islas para colonizarlas. Eran travesías salvajes, ¿vale? Solo una cuarta parte de ellos sobrevivía, el que llegaba a buen puerto, nunca mejor dicho. Entonces, esta presión selectiva salvaje hizo que ciertas adaptaciones prevalecieran en los supervivientes, que estos genes parece ser que vienen del hombre de Denisova, ¿no? Que es como un ancestro común que, bueno, que comparten esos genes, ¿vale? Que convivió con los neandertales y con los Homo sapiens hace ya varios miles de años. Y esto se transformaba en ventajas metabólicas en cuanto al uso de grasas y en niveles más altos de glucosa en sangre, ¿vale? Estos son adaptaciones positivas para largas épocas de ayuno, ¿no? Pues al final, la verdad, que entran en cetosis, mejor eficiencia en el uso de grasas, que es el único combustible que vamos a tener disponible. Y ya os digo, lo de la mayor glucosa en sangre, supongo que para poder ser personas, ¿no? Cuando, después de varias semanas sin comer, pues para poder seguir navegando y imagino que estar consciente realmente, ¿no? Porque si no, pues ya llega un momento ya que nada más que vales para estar tumbado. Hablo de ayunos extremos, ¿eh? Varias semanas y demás. Esto unido a que no han tenido esa exposición como hemos tenido nosotros a alimentos ya más de neolíticos, ¿no? Digamos, harinas refinadas, lácteos y demás que son insulinogénicos, pues hace que cuando a estas poblaciones las exponemos a nuestro tipo de alimentación occidental, pues provoque que tengan muchas más, o sea, que tengan mayor tasa de diabetes, obesidad y problemas de la civilización que nosotros mismos, ¿no? Que estamos quizá un pelín, bueno, quizá no, estamos mejor adaptados a ese tipo de alimentos y estamos menos adaptados a esos ayunos tan salvajes, ¿no? Como estaban este tipo de, bueno, como están este tipo de poblaciones. Bien, hacer hincapié en la hipótesis del gen ahorrador, que parece ser que está equivocada. Bueno, yo de hecho no parece que los hechos apuntan a que lo está. Que decía que esta gente, como pasaba muchas hambrunas, pues que estaban adaptados a volverse obesos para que cuando hubiera, para que cuando las vacas flacas pasaran, pues tener ahí suficiente grasa almacenada para poder tirar bien. Parece ser que no tiene mucho sentido, o sea, parece ser que está más, que esta adaptación, que los europeos parece que ser que tenemos menos, viene por eso, por la mayor exposición a cereales y lácteos. Y también pues parece ser que no tiene mucho sentido, principalmente porque si fuera así, como dice el gen ahorrador, la gente hoy en día, sin irnos más lejos, de las islas del Pacífico, por poner el ejemplo concreto que ya hemos hablado de él, de Kitaba, pues estarían todos obesos porque tienen superávit de alimentos, no tienen escasez, y la verdad que no es así. Entonces, también tienen un nivel de actividad, pues aunque no sea muy muy alto, es más alto que el ciudadano europeo medio, ¿no? No de vosotros que escuchéis el podcast, porque sé que entrenáis y os movéis, que sois gente activa, pero bueno, que tienen suficiente comida y no por ello están obesos, no tienen diabetes y tal. Entonces, por ahí parece ser que la hipótesis del gen ahorrador pues flaquea un poco, ¿no? Además que no tiene tampoco mucho sentido práctico evolutivo el ser obeso, ¿no? Para poder conseguir tu alimento, cazar tu presa o huir de lo que tengas que huir, ¿no? Si se da el caso. Bien, pues aquí tenéis el resumen del episodio de hoy. Hemos hablado bastante de la alimentación evolutiva. Me parece un tema. Aprovechar la peli esta de Disney para traerlo me pareció una excusa muy buena y, joder, algo muy interesante, ¿no? Y que da que pensar y que, oye, pues hay que darle al coco, ¿no? A ver, viendo una vez más que acercarnos a una alimentación lo más natural y sencilla posible, pues ya veis que pescados, verduras, hortalizas, frutas, por cierto, 70% de carbohidratos en Kitaba. Con la base de la alimentación principalmente era un tipo de tubérculo, un tipo de patata que plantaban ellos. O sea que la alimentación paleolítica vamos, también tenía patatas, ¿vale? Podía ser alta en carbohidratos, lo he dicho alguna vez, pero bueno, por remarcarlo ya que hemos hablado de Kitaba, ¿vale? Y estaban saludables, sin enfermedad del corazón, diabetes y sin obesidad. O sea que, ves, aquí también la hipótesis del tema de la insulina y tal también flaquea un poco. Ya la trataremos más adelante, ¿vale? Pero bueno, ya es otro tema, no voy a liarme también con él hoy. Así que bueno, pues ya os digo, cositas nuevas, diferentes, ¿vale? Sobre obesidad, alimentación y la alimentación evolutiva, que me parecían muy interesantes, y haber visto la peli esta de Bayana en el cine, pues oye, me parecía una buena forma de traerla. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Os recuerdo eso, que mañana o esta tarde ya sacaré el curso de las dominadas. Y nada más, muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los me gusta en iVoox y por haceros socios de mijimencasa.com. Bueno, lo dicho, nos escuchamos el viernes con vuestras preguntas. Y nada más, pasad muy buena semana y sed felices. Adiós.